Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Así es, después de tres semanas, por fin vuelve Predicción, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, hecho por y para cinéfilos.
Hoy además volvemos con una de esas series que han marcado una época, 9 temporadas, nos han tenido delante de la pantalla, una comedia que empezó en 2005 y que llevaba por nombre ¿Cómo conocí a vuestra madre? Repasaremos la historia de Ted Mosby, ese muchacho enamoradizo que conocimos y que vimos evolucionar durante esas 9 temporadas. Cada semanita nos tenían pegados esos 20 minutos delante de la pantalla del ordenador, del televisor, para conocer finalmente quién iba a ser esa madre y ese desenlace que a unos gustó, a otros no tanto, y del que seguro vamos a hablar en la próxima hora aquí en Previsión. Repasaremos también, como no, los mejores momentos de esos amigos que lo acompañaban, de Ted, de Marshall, de Lily, de Robin y, como no, del grandísimo personaje que nos dejó Barney Stinson. Tendremos tiempo, como siempre, para el resto de las secciones, para nuestras noticias, también para nuestro recomendado y para el repaso a calendario para la próxima semana. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en el 106.2 de la FM, aquí en Cuenca y también a través de internet en www.radiocolorconca.es. La próxima hora vamos a hablar de cómo conocí a vuestra madre, How I Met Your Mother, aquí en Previsión, en Radio Color. Ya sabéis, vamos a tener un programa, como diría el gran Barney Stinson, Legend, Wait For It, Dario. Había ganas, Sonia, de volver a la radio. ¿Había ganas o no había ganas?
Sí, sí, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos hoy?
Pues muy bien, aquí muy bien acompañada por Cubel. Muchas gracias por venir, tío.
Gracias a vosotros y propicias tardes.
A compartir esta cacho de serie que yo estaba ya deseando de poder hablar de ella, que hemos esperado a que se leíse también en español para poder hacer todo el spoiler del mundo que nos dé la gana.
Para que no haya excusas, ¿no? Para que no haya excusas. Además,
vamos,
hace ya semanas que salió en español.
Que yo creo que teníamos que haber hecho un especial y todo para esta serie. Luego igual la repetimos.
Ahora que hace recopilatorios y también, bueno, vamos a estar el tiempo que
sea. Es que es una serie de tantas temporadas como, por ejemplo, cuando hablemos de Big Bang Theory. Es que te puedes estar hablando 2 horas y luego con cortes y demás, tranquilamente.
Bueno, si te parece empezamos con las noticias, que tenemos mucho que repasar, mucho
sí,
que recordar.
Sí, Pablo, después de 3 semanas hemos tenido que hacer aquí...
Popurrí.
Sí.
Bueno, Cubes, como siempre, si quieres, comentas, noticias, añades, aportas. Sí,
yo tengo mis noticias también.
Luego va a decirnos en las suyas, porque es que me las iba a decir a mí, digo, dilas tú, que es que yo ya tengo muchas.
Venga, Sonia, empezamos hablando, como no, de la serie que está arrasando ahora mismo en pantalla, serie de HBO, Juego de Tronos.
Cómo no. Pues mira, de esta serie decir que falta solamente un capítulo para el final de esta temporada, que se va a emitir ya este domingo, el día 15, y que, como ya sabemos, al día siguiente en Canal Plus Series, subtitulado en español. Que sabemos que ya están preparando la confirmada quinta temporada, y sabemos también que han hecho que George R.R. Martin, el autor de esta saga, ha hecho una entrevista recientemente en el New York Times. Y en ella ha confirmado, como ya había hecho en muchas ocasiones, que está muy satisfecho con el resultado de la serie, pero que le gustaría mucho que tuviera más capítulos. Ha dicho que le gustaría que tuviese 13 en vez de 10, para poder incluir pues pequeñas escenas que ha habido que cortar y tal. ¿Qué hemos pensado de eso? Pues que posiblemente todas esas escenas que se hayan tenido que cortar y demás, pues luego salgan en versión extendida en los DVDs.
Esos packs de DVDs.
Sí. Esperados, y aunque también ha dicho que entiende que las batallas son muy caras, sobre todo después de...
Tú la estás siguiendo, Quels, ¿verdad?
No, pues me puedes hablar lo que queráis.
No, pero hombre, no lo vamos a decir.
Bueno, venga, pues pasamos de noticias, hablamos ahora de Lost, de Perdidos y de uno de sus protagonistas, de ese personaje tan mítico también, John Locke, o lo que es lo mismo, el nombre del actor, Terry O'Quinn.
Pues sí, y es que asegura que todavía la gente se le acerca por la calle después de 4 años que hace que terminó ya Lost, preguntándole el significado de la isla, de su personaje y demás. Dice también que se dirigen a él diciéndole John Locke, pero dice que no le importa ya que entiende pues el significado que ha tenido Perdidos. Y que a la gente lo que les contesta ante esta pregunta es que lo hablen con Damon Lindelof,
sí, ¿no? uno de los
y que creadores. Porque dice que es que la gente llega y les dice, no entiendo el final, ¿de qué demonios iba? Y él dice muchas veces, yo tampoco, pregúntales.
Pregúntale,
y demás. Bueno.
Vamos, no dejamos el tema de Perdidos, de Lost, vamos con una nueva serie que va a tener como protagonista uno de los actores que participó en la serie.
Pues sí, esta nueva serie es de IA y tiene por nombre The Returner. Va a ser una adaptación de la exitosa ficción francesa Le Revenant y el protagonista que va a tener de Lost es Jacob, Mark Pellegrino. Más recientemente lo hemos podido ver también en The Tomorrow People y muchísimas
y
más.
Y en Dexter, un montón de series, lo mismo, sí.
Y bueno, esta nueva serie va a narrar cómo los habitantes de una pequeña ciudad asisten atónitos a la reaparición repentina de gran número de gente de allí que llevaba largo tiempo desaparecidos.
Como Resurrección.
Pues conforme estaba leyendo la noticia me...
Vienen de lo mismo.
Me la estaba recordando, sí. Bueno, pues en ella el actor este, Jacob, va a interpretar a Jack, que va a ser el padre de dos gemelas de 20 años que perdieron la vida en un accidente y que de repente pues están de vuelta. De momento tienen garantizados 10 capítulos y no sabemos mucho.
He mencionado a Dexter, haciendo referencia a Mark Pellegrino. Uh-huh. Es que su actor también, tenemos una noticia sobre la serie, Michael Hall, el que interpretaba al asesino, pues tenemos alguna noticia, ha hecho algún comentario sobre ese final también polémico.
Bueno, pues es que ya sabéis que el final de Dexter no le gustó a muchos de sus seguidores, que lo han criticado con mucha dureza en las redes sociales y demás. Entonces, Dexter es el personaje, pero vamos, que había estado callado desde entonces, han pasado ya 8 meses y parece ser en una entrevista que ha dicho que él tampoco está del todo satisfecho.
No me extraña.
Bueno, también decir que es uno de los candidatos a protagonizar Daredevil, esta serie, y de Dexter ha dicho que aunque narrativamente era correcto el final, al desenlace le faltó como algo. Y le han preguntado directamente que si le ha gustado y él ha contestado que cree que no, que ni lo vio. Que pensó que narrativamente era satisfactorio, pero no muy sabroso. Concretamente ha declarado eso.
Bueno, las palabras que nos dejaba Michael C. Hall, una noticia de una serie que seguramente va a salir hoy a colación en el programa, Friends, podría decir que como nací podría ser el Friends de nuestra generación en ciertos aspectos. Uno de sus actores, el que interpretaba a Ross, David Schwimmer, ha ayudado a detener a alguien en Nueva York. Sonia, cuéntanos esto. Esto sí que es curioso.
Sí, sí, vamos, notición. Mira, pues nada, que por lo visto hubo un robo al lado de su duplex en Nueva York y le entregó a la policía las cintas de cámaras de sus cámaras de seguridad y eso pues ayudó a la detención del ladrón.
Si no nos sabemos nada de este tipo, en años, ya te lo digo yo.
Pues nada, he visto en la foto de la noticia y tal, he visto que está como súper canoso y súper mayor, pero claro, es que han pasado ya unos años.
Venga, más noticias de Son
14.
Sí,
15 años han pasado desde que el episodio de Friends.
De Son of Anarchy y un nuevo fichaje para su 6ª temporada. ¿Quién, Sonia?
Pues nada más nada menos que el cantante Marilyn Manson.
Madre.
Bueno, que va a volver a poner en práctica sus dotes de actor porque ya ha salido en otras más series. Y en Son of Anarchy pues lo han fichado para un papel recurrente de esta 7ª temporada y Manson se va a poner en la piel de Ron Tully, creo, bueno, un líder de la cárcel que utilizará Jazz Teller para expandir su poder a través de la prisión. Y en otra, lo hemos podido ver a Manson, como decíamos, pues en otras conocidas producciones, como por ejemplo Californication o Once Upon a Time y Green, entre otras.
Buenas noticias también para los amantes de Breaking Bad.
Pues sí, Pablo, porque según informa HollywoodLife.com en exclusiva, una fuente cercana
con los que tenemos contacto directo.
Hombre, claro, nos han mandado aquí y nos han dicho que que una fuente cercana al spin-off de la serie, la que se iba a llamar Better Call Saul, ¿no? Saul o algo así, que ha confirmado los rumores posibles de una aparición de Walter White en la nueva ficción. ¿Por qué esto? Pues porque la nueva serie va a tener flashback, flash forward, y entonces pues podría aparecer ahí de alguna forma o de otra. Y luego es que además recientemente Bryan Cranston ha insinuado en una entrevista que hizo con la CNN que Walter White podría no estar muerto, ya que textualmente dijo: nunca se vio cerrar la cremallera de una bolsa ni nada de eso.
Gubés, ¿tenías algo más que decir?
Sí, de un par de noticias para vosotros. El primero es hablar de... muchos de vosotros antes conocéis la saga de Halo de Microsoft, ¿sí? Que es exclusiva de Xbox, aunque el Halo 1 y Halo 2 estaban también para PC, ya no lo sacaron más. Pues bien, en otoño van a sacar al mercado la Halo Master Chief Collection, que va a ser los cuatro juegos de Halo para la Xbox One. Va a coincidir con el estreno de Halo Nightfall, que es una serie que va a enlazar los cuatro capítulos de Halo. Esta no tiene nada que ver con la serie que está preparando Spielberg sobre Halo. Así que ya sabéis, muchachos. Y otra noticia, no es más bien una serie, sino es un reality show que es curioso. Se llama The Quest. Se va a estrenar el 31 de julio en Estados Unidos. Y el reality consiste en... Todos nos hemos preguntado, por ejemplo, cómo viviríamos. Hemos visto la película El Señor de los Anillos o la serie Juego de Tronos. ¿Cómo actuaríamos nosotros con esa forma de vida? ¿Cómo nos apañaríamos? Pues va a consistir en eso. Va a ser una tierra que está siendo invadida por los orcos. Hay que sobrevivir, lógicamente.
Pero es como un gran hermano en esa época.
Sí, es un reality show, así que tienes que luchar a vida o muerte, supuestamente.
Uah, pues me encantaría ir allí, Pablo, sí, y sabes, luchar venga. Y disfrazarme.
Y es un reality show muy curioso. Qué que chulo, no es forma de vida, de voy a construir una casa ni nada, sino cómo vivirías en aquella época luchando contra...
Puede estar curioso.
Contra, ¿no?, orcos y diferentes personajes.
Pues está curioso, has dicho 31 de julio.
Julio.
Bueno, pues mira, nos lo apuntamos también. Por cierto, decías de videojuegos, Falling Skies va a tener también un videojuego.
Sí, Pablo, ¿te puedo decir una noticia que es que me encanta?
Venga, a ver.
Pues que de True Detective solamente, que me ha gustado tanto Matthew McConaughey, que puede ser que está abierto para poder salir en la próxima temporada junto a otros favoritos como Brad Pitt. Podría repetir, cosa que ha dicho hasta el momento que no iba a repetir, pues ahora ya lo deja un poco abierto el terreno.
Ojalá que vuelva, ya veremos. Supongo que para hacer de otro personaje. Ahí lo dejamos, son las noticias. Nos hemos extendido un poquito. Empezamos ya a hablar de nuestra serie de hoy, de cómo conocí a vuestra madre, y lo hacemos recordando cómo empezaba esta serie.
Año 2030. Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra madre.
¿Nos estás castigando por algo?
No.
¿Ya ahí la cosa va para largo?
Sí. Hace 25 años, antes de ser papá, yo tenía una vida completamente diferente. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Era 2005. Tenía 27 años, empezaba a trabajar como arquitecto y vivía en Nueva York con Marshall, mi mejor amigo de la facultad. Mi vida marchaba sobre ruedas hasta que tío Marshall metió la pata hasta el corvejón.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Ah, sí! ¡Perfecto! Y acto seguido abrís una botella de champán. Hacéis un brindis y practicáis.
Bueno, era el inicio de cómo conocí a vuestra madre. Lo hemos visto unas cuantas veces. Ahora aquí
¿Dice 5 años antes de ser papá?
¿5 años? Dice 25.
25 años antes de ser papá.
No, hombre, de ser papá pasan... No, 25 ni 5 tampoco. Esto empieza 2005, los críos no los tiene...
Hasta el 2017 o así.
Por una cosa así. Claro. ¿Qué te viene a la memoria recordando estos primeros sonidos?
9 años de serie.
9 años
este
de
capítulo
serie.
Además lo hemos visto unas cuantas veces, ya que Neo se dedica
a repetirlo una y otra vez.
A irlo repitiendo una y otra vez.
Como los Simpsons.
Cosa que ha explotado tanto de esta serie que hay gente que no le gusta o tal, o no la sigue porque dice como... todos son iguales, todos no sé qué. Y yo muchas veces le digo, no, hay una, realmente hay una historia detrás que te van contando.
Sí, pero como
y...
van tan distorsionadas las temporadas, de repente te ponen la temporada 3, como te ponen
claro,
la
pues
temporada
eso digo
6,
que
pues no,
sigue,
no puedes seguir el hilo.
Claro,
de la
efectivamente.
Serie.
Uh-huh. Para los que no lo sepan, me parece difícil que alguien no haya oído hablar de esta serie, no haya visto nada.
Alfonso seguro
que no la ha visto, no le gusta. Parece una basura, seguramente. Hace mucho Alfonso que no viene, Sonia.
Luego dice que en cada programa hablamos de
él. ¿Cómo conocí? Bueno, pues Ted Mosby, un joven, lo decía al principio, pues que le va a contar a sus hijos, lo hemos escuchado, cómo conoció a su madre. Es la historia en lo que se basan estas 9 temporadas, de más de 20 capítulos que ha tenido cada una de
las temporadas. O lo que nos hacen pensar que se basa la serie.
Bueno, esa va a ser otra, ¿no? Y un poco las desventuras del resto de amigos que la acompañan, de Marshall, de Lily, que son
sí, como
sus mejores
su...
amigos.
Sí.
Barney Stinson, tendremos tiempo para hablar largo y tendido de él, ese grandísimo personaje que nos ha dejado para la historia de la televisión. Y de Robin. Robin, que ya en este primer capítulo es la chica de la que se queda prendadísimo. Esa imagen que además se ha repetido durante tantos capítulos, que la ve al final del bar, de ese McLaren también.
Sí, es una reportera canadiense que en cuanto la ve surge un
amor
flechazo,
a primera vista.
Sí, un amor a primera vista. Mucho, la ve, además. Se enamora de ella y además dice, creo que es a Barney a quien se lo dice, le dice, con esta mujer me voy a casar y voy a tener hijos, nada más verla. Bueno, de hecho en el primer capítulo
ya
consigue una cita con ella y ya le dice que le quiere.
Eso para empezar.
Mal, Tef, mal, muy mal.
¿Quién le diría eso? Pues, ¿quién le diría eso? Barney.
Hay que esperar la regla de los tres.
De los tres días.
Luego hablaremos de todas esas reglas y del libro de jugadas y del código de los colegas de Barney, que tiene mucho. Por cierto, Sonia, lo tenemos por ahí.
¿Hemos cogido el libro? Sí.
Está por ahí en la bolsa, vete sacándolo si quieres.
¿Tenéis el playbook?
Hombre, el playbook no, colegas. Un regalo de nuestro amigo.
De Brother Book.
Un regalo de nuestro amigo Huerta, que por cierto no nos estará escuchando
ahora mismo, está viendo el
porque
final.
Están viendo el final ahora mismo. Si nos diera tiempo, igual hacemos una conexión ahí con ellos, a ver qué les ha parecido el final y hablaremos también del
a ver
final.
Si lo vas a pillar llorando.
Sí,
posible.
Porque es una serie con la que me hartaba a llorar y no solamente en...
Y es una comedia.
No solamente en el último capítulo, ni en la última temporada, ni en los últimos capítulos, sino ha tenido momentos que a lo mejor es que como te ves tan reflejado igual con ellos, ¿no? Pues no sé, a mí me encanta, vamos.
Es una de tus series top, Sonia, seguro.
Sí, sí.
Sin duda. Bueno, sin pues duda. En esta serie, en las primeras temporadas, vemos un poco la evolución de Ted, de esa relación con Robin.
Sí, estábamos hablando antes, Cubels y yo, que realmente Ted tampoco evoluciona mucho como personaje. Sí que evoluciona igual su relación con Robin, ya que pues están juntos, están separados, se lían, no se lían, le ayudan a preparar una boda, le ayudan a preparar otra. O sea, ellos igual sí que están como en muchos estados a lo largo de las 9 temporadas, pero Ted es... Desde el principio es un chico, un joven enamoradizo que es arquitecto, convierte en arquitecto, y desde el principio de la serie hasta el final lo que quiere es crear una familia, casarse, tener hijos, vivir en una casa con sus perros.
Él tiene...
Curiosidad, en la vida real es alérgico a los perros. Escenas que ha tenido que rodar porque Robin tiene bastantes perros, 7 creo que tenía, o uh-huh. Pues esas escenas le gustan mucho, pero es alérgico.
Yo si tuviera que destacar algo de esta serie, aparte de la creación de personajes tan buenos que ha tenido, es cómo está construida la historia, cómo está construido... capítulos concretos que se te quedan en la memoria de sorpresa al final, de las vueltas que le dan, hechos de adelante a detrás, contándote
es que,
una historia que crees que es verdad y al final no ha pasado.
Claro, es que de repente te dicen, bueno, y entonces apareció tal, pero esto no viene a cuento ahora, eso os lo contaremos.
Se pasa mucho con la cabra.
Sí, bueno, justo iba a decir lo de la cabra. Dice, esto os lo contaremos cuando tal. Y es que eres muy cabrones, luego te lo cuentan. Y es que he estado leyendo que los guionistas tenían como un cuaderno tal donde iban apuntando pues cosas que dejaban abiertas. Entonces, en un capítulo que no sabían muy bien qué iban a meter, pues cogían su cuaderno, miraban, o sea, e intentaban cerrar.
Los flashbacks los dejaban apuntados, ¿no?
Sí, intentaban cerrar así alguna de las historias. Porque sí que sabemos, bueno, igual sí que han ido cambiando capítulos y tal, pero el final sí que se grabó con los hijos. Al principio eran los dos, sí que sabían lo que iba a pasar, los hijos de Ted, a los que les cuenta la historia. Y se han mantenido callados estos 9 años. Yo no sé cómo han podido aguantar. Y
la grabaron para que no. Por ser parte de eso, tú fíjate que qué maravilla tener a 10 años a la gente sin saber qué es lo que va a pasar y tú lo sabes.
Que lo grabaron sobre todo también porque los niños iban a crecer, entonces, como para que no fuesen ahí sus.
De hecho, en las últimas temporadas se les notaba que habían crecido.
Sí, se les notaba.
Pues sobre todo a ella.
Sobre todo a ella, que había crecido por más zonas.
Las protuberancias.
A ver, macho.
Bueno, decía Sonia, uno de esos flashbacks, una de esas pequeñas historias que dejan para luego, yo creo que la gran historia que dejaron sin resolver, el incidente de la piña. Vamos a escuchar.
No pienses, actúa.
Ted.
Tienes razón, piensas demasiado. A lo mejor deberías beber más. Bebe.
Billy, diles lo estúpidamente que se están comportando.
Chicos, estáis siendo inmaduros, estúpidos y... Bebe.
Voy a deciros una cosa sobre este cerebro, ¿vale? El alcohol no puede detener a este cerebro.
Me encanta.
Este cerebro, pobres mortales, no es un cerebro moriente. Es un super cerebro. Este cerebro es imparable. Este cerebro
es lo último que recuerdo, quitando algunas imágenes nebulosas. Soy Ted. Por favor, llama. Lo único que recuerdo es despertarme a la mañana siguiente. Era evidente que había muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto había bebido? ¿Cómo me había torcido el tobillo? ¿Y quién era la chica que estaba en mi cama?
¿Y qué hacía una piña al lado de tu cama, Ted? Es esa gran respuesta que... O esa gran pregunta, mejor dicho, que se queda ahí.
Que lo podemos ver luego en el DVD, seguro que lo explican.
Esperemos, si no nos van a dejar todos con tal, ¿no? Con la intriga. ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó con esa piña?
Pues cualquier cosa. Además, es como lo único que no han cerrado, ¿no? De cosas que tuviésemos así presentes de decir... Todo lo demás lo cierran.
¿Cómo conocí? Nos ha dejado, además... Muchas lecciones de vida, por así decirlo, lecciones para la juventud. Yo decía que es una de las series de nuestra generación. Si Friends lo fue para una generación anterior a la nuestra, o a nosotros nos pilla a caballo un poco entre una y otra, esta, a mí personalmente, sí nos pilla en esa época de enamorarte, de formar una familia y todo ese tipo de cosas, ¿no, Sonia?
Sí, pues lo que decíamos también al principio, que tiene muchas cosas, bueno, siempre las han intentado comparar a las dos series, como pues por ejemplo decían el trabajo que tiene Barney, ¿no? Que nadie sabe lo que es, pues en Friends pasaba algo parecido con Chandler, ¿no? Que nadie sabía.
Bueno, pero con Chandler era diferente, con Chandler nadie lo quería saber, nadie se preocupaba por saber.
Bueno, era, pero de qué ¿no? Algo similitud. Bueno, luego claro, pues quedan como en el mismo bar, ¿no? Los dos quedan en un bar, los dos una cuadrilla de amigos que les gusta, bueno, que son como muy cerrados a Nueva York, ¿no? Que no quieren salir de allí y, bueno, pues muchísimas similitudes, vamos.
Uh-huh. Una de esas lecciones de vida que nos deja la serie, y seguro os acordéis, nos la contaba Sitez.
Vuestra abuela me decía siempre, nunca ocurre nada bueno después de las 2 de la mañana. Y tenía razón. Cuando se acerquen las 2 de la mañana, id a casa a dormir. A las pruebas me remito. 2 de la mañana.
Tenía razón, Quels. Nunca ocurre nada nuevo después de las 2 de la mañana.
Bueno, aquí ya es a partir de las 4,
¿no? Bueno, horario americano, lo trasladamos un poco aquí, ¿no? ¿Qué pasaba, Sonia? ¿En qué momento de la serie estábamos? ¿Por qué no tomaba buenas decisiones Ted en ese momento, después de las 2 de la mañana? Si te acuerdas, Ted, su primera chica después de Robin,
sí,
es Victoria, es una, sí, chica pastelera que conocen en una boda.
Sí, sí, creo que Victoria aparece ya también en el primer...
¿Qué?
La nombran muy pronto también, el primer capítulo.
No, la primera temporada sí sale.
O sea, la primera temporada, perdona.
Bueno, pues Ted estaba con Victoria, Victoria que se tiene que ir a Alemania, le concede una beca o algo así, ¿verdad?
Sí, se vaya a hacer pastelitos.
Y ellos deciden mantener la relación a distancia, y en esa relación a distancia pues Ted acaba congeniando de nuevo mucho con Robin. ¿Qué
con
ocurre?
Robin, claro, que se quiere ir a su casa a ciertas horas
a hacer
de la
zumo,
mañana.
¿No? Si os acordáis, bueno, pues.
Sí, que ella le lleva, él le lleva verduras, ¿no?
Después de las 2 de la mañana recibe esa llamada y Ted se va corriendo a por Robin. ¿Qué ocurre? Pues que se acaba liando con Robin, siguiendo estando con Victoria al final. En ese momento las pierde a las 2. Nunca ocurre nada bueno después de las 2 de la mañana, Sonia.
Sí, porque es que en ese momento pues decide engañar a su amiga en ese momento, que sería Robin, y diciéndole que ha roto con Victoria, porque como se encuentra con ella en la casa. Y lo que pasa que por una llamada y tal, pues ambas descubren que eso es mentira. Entonces pues el arquitecto se queda sin amiga y sin novia. Uh-huh. Y es... En esta primera temporada, además, finaliza con Ted y Robin volviendo a intentarlo como pareja. Y
con esa canción de U2, Bajo la lluvia, un momento y romántico donde los haya.
Y esta primera temporada, como blanco y negro, ¿no? Ted y Robin intentan, y la otra pareja de la serie más consolidada, que es Lily y Marshall, pues termina la temporada rompiendo porque ella viaja a San Francisco. ¿Sí? Uh-huh. Así termina la primera temporada, me encanta. Te cuento la segunda ahora.
Cubels, ¿cómo conocéis una comedia? Eso está claro por muchos componentes. Todos hacen su papel cómico. Pero tiene su parte muy seria, su parte romanticona también, ¿no?
Sí, tiene su pasteleo, lógicamente, pues, sobre todo de Ted. Y de Marshall también un poquillo, sobre todo cuando Lily lo deja por irse a San Francisco.
Sí.
No sé si lo spoiler un poco antes de tiempo, pero bueno. Pero tiene su parte romanticona, sobre todo las cosas que hace Ted por las chicas, cuando coge a la... ¿Cómo se llama la cosa esta?
¿Los tatuajes?
No,
la trompeta
azul
del restaurante,
capítulo, sí.
Que todos sabemos luego lo que pasa también.
La danza esa de la lluvia.
La danza cuando se pone a bailar en la azotea con una supuesta experta de cultura mexicana, bueno, cultura india, para que llueva, para que Robin no se vaya a una excursión de la cadena en la que supuestamente se va a acostar con uno de los presentadores.
Sí, cierto.
Con Sandy Rivers.
Sandy Rivers.
Y ahí, ¿por qué he conseguido que llueva?
Pues, ya llevamos, en una temporada llevamos 2 chicas para Ted. Robin,
incluso Barney también tiene sus.
Sí.
Barney, pues, sobre todo, tiene unas jugadas increíbles.
Es el maestro de jugadas, por supuesto.
Pero la última que
sobre
hace.
Todo
las
el,
dos últimas que hace son increíbles.
En la última temporada, ¿no? Dices cuando.
La
penúltima.
Y cuando se declara.
Ah.
Todo lo que ha organizado para que llegara ese momento justo.
Para que ella
ese fragmento completo lo vamos a escuchar cuando le cuenta
que...
la última jugada, ¿no?
Claro, esa
última página
que es
de
con otra persona con la
¡Patrice!
Que... de con Patrice, efectivamente. Conocemos ya, como decía, a dos chicas. Y es que Ted, durante todas las temporadas, va conociendo a chicas a las que ellas, cada una cree, o prácticamente con todas cree que es la definitiva.
Que es la madre de sus hijos.
Que es la madre de sus hijos, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, si os acordáis, una de ellas es Bla Bla.
Bla, bla, bla.
Chicos, en el otoño de 2007 estaba saliendo con una chica que se llamaba... Dios mío, ¿cómo se llamaba? Hace 23 años y no puedo recordarlo todo. Por el bien de la historia, llamémosla... Chicos, esta es Bla Bla.
Oh, por favor, llamadme Bla.
Bueno, pues Bla Bla era una de ellas. Una chica que pasa sin pena ni gloria por ese capítulo. Es uno de esos amores, por así decirlo, que tiene Ted. Todo esto, sus amigos, Marshall, Lily, Barney, incluso Robin, en sus momentos, le van aconsejando sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Con eso, sobre todo Barney, con esas reglas, ¿no? Esto, por ejemplo, la regla de los 3 días, ¿no? Que es que nunca llames a una chica antes de los 3 días. Y Ted lo incumple varias veces.
Bueno, incluso,
siempre.
Incluso con la madre, al final, que ya hablaremos de ella, que todavía ni siquiera la hemos mencionado. Otra de las reglas, lo nuevo siempre es mejor. Es la mejor regla de Barney, ¿no? Su primera regla.
¿El qué? ¿Perdona?
Lo nuevo siempre es mejor.
Sí. Bueno, es que tiene unas reglas. Es que te he dicho perdona porque es que estaba acordándome de la segunda temporada de la serie. Es que aparece el hermano afroamericano gay
de Barney.
De Barney. Y que se llama, es que me estaba intentando acordar, pero no me acuerdo.
Tampoco, no ha ido el nombre.
Luego lo escucharemos al final.
Bueno, el caso es que ahí también es cuando se cree que su padre es el presentador ese del programa, sí,
del Precio Justo.
Sí, del Precio Justo de allí.
De allí, ¿no?
Y es que es súper gracioso porque es que le da igual que el hermano sea negro, que el padre blanco. O sea, es que no dice, es mi padre, no sé qué. Es como una inocencia, ¿no? Y estaba pensando las jugadas maestras de Barney, pero a la vez tiene una inocencia de, sí, de niño, ¿no?
Cuando cuenta todas las mentiras que,
claro,
le hizo
con
su madre.
Madre. Pues efectivamente me estaba acordando de eso cuando las reglas.
Es que eres el mejor jugador del equipo y claro, por no dejar a los demás, sí, pues por eso no puede jugar. Ay, no han venido al cumpleaños porque el jefe de correos le tienes aquí una carta de que ha perdido todas las invitaciones.
Y por eso está solo en tu cumpleaños. Claro, tiene ahí una inocencia, una
el
cosa que
el,
luego
el
de mayor...
de magia que supuestamente era uno de los...
Que le hace a Queen, sí.
Dice, le estás haciendo el truco de magia a tu madre de la barra de no sé qué.
Su madre Loretta, otro personaje mítico que nos ha dejado la serie. Hablábamos de chicas, ¿os acordáis de la calabaza putilla?
Sí, hombre, no.
Vamos a escuchar un poquito de esta historia.
Oye, Ted, ¿qué vas a hacer en Halloween?
Oh. Bueno,
¿qué? Todos los Halloweens Ted sueña con encontrarse con la calabaza putilla.
Es verdad.
¿Qué es la calabaza putilla?
Querrás decir quién es la calabaza putilla. Ocurrió hace 4 años. Estaba en una fiesta de Halloween en la azotea de nuestro edificio. Iba a marcharme cuando de pronto apareció una chica vestida con un disfraz súper sexy de calabaza.
¿Cómo puede ser sexy un disfraz de calabaza?
Tenía agujeros en lugares estratégicos. Bueno, estábamos en la barra y la vi mezclar calúa
con zarzaparrilla.
Un cóctel que ella misma había inventado.
¿Y al que llamaba?
El alcolate, porque sabe a chocolate con alcohol.
Oye, ¿puedo contar la historia? Tuvimos una conexión instantánea. Me dio su
número.
Aquí
ya lo veis, pero... como Ted es un cuentahistorias. Se pasa la serie contando historias, ¿no? Cada uno de los capítulos le cuenta a sus hijos chicos. No sé si os he contado la historia de tal. ¿Os acordáis de por qué tal, no?
Y sus hijos ahí con una cara de eso, del primer capítulo de nos estás castigando, es que hemos hecho algo.
Va a durar mucho esto.
Y le dice, sí, va para largo.
Incluso cuando comienza la segunda temporada, le dice, joder, parece papá que llevas hablando un año. Un año de todo esto. Bueno, Ted Mosby, otra de esas chicas, ¿no? La calabaza putilla, que luego además la vemos muchas temporadas después, que es la mujer de Tom Cruise. ¿Verdad? Sí,
hay que decir también que hace muchos cameos famosos en la serie.
Sí. Uh-huh.
Sale, incluso sale Enrique Iglesias. Sale.
Justo lo iba a decir, que en la tercera temporada hace de novio de
Robin cuando se va a Argentina.
Claro, cuando vuelven de Argentina, que después es como hace de un hippie.
También sale Bryan Cranston.
Sí,
haciendo de arquitecto de
sale
del despacho
final,
de.
Además, al final de la serie vuelve a salir un poquito.
Es el jefe de Ted, ¿no?
Sí. No, es un compañero del despacho.
Sí, yo creo que es su jefe.
Hay otro jefe, lo que pasa es que él supuestamente es el arquitecto de más nombre del despacho. Entonces, claro, todo lo que hace te dice que es una mierda. Uh-huh. Y eso lo revienta.
Es cierto. Más cameos, sale Mike Tyson. Sale en uno
Mike
de los
Tyson llevando al hijo de.
Al final, sale Katy Perry.
Chica de prima de... ¿Cómo se llama?
Prima de
la ex mujer del capitán.
Ah, de Zoey.
De Zoey, hace de prima de Zoey.
La misma Zoey, que la vemos ahora en tantas series.
Salió House, en principio.
Jennifer Morrison, que está
Britney
en...
Britney Spears salió. Salió esta otra cantante, ¿cómo se llama?
¿Katy Perry? ¿Katy Perry?
No, otra. Que salió en la gala inaugural de Brasil.
Shakira, ¿no?
No.
Rihanna tampoco.
La otra.
Te estás inventando, Sonia.
Que no me lo estoy inventando. Que hace de novia de Barney, que se la liga. Que le... que hacen que...
Ah, Jennifer López.
Eso,
joder.
¿No os acordáis de ese capítulo?
Sí,
que
sí,
le intenta dar la vuelta y al final acaba enamorándose de él.
Bueno, pues...
Que es muy buen capítulo, además.
Sí.
Y nada, mientras que hablábamos de los cambios de también, me estaba acordando que hacen muchas páginas web. Que nombran ellas en la sí. serie como para meterse con Ted, como por ejemplo, Ted Mosby es un capullo, Ted Mosby no es un capullo.
¿Y os acordáis, por ejemplo, de Ted Mosby arquitecto?
Sí.
Una peli porno que sexual. Hace, ¿eh?
Ted Mosby arquitecto sexual.
Bueno, pues lo que iba a decir bueno. es que todas esas páginas están abiertas en la realidad, te puedes meter y visitarlas todas las...
Vamos también con... pasó con la página de Saul de sí. Breaking Bad.
Sí.
También existe, ficticiamente existe.
Fíjate qué curioso. Momento musical de la serie.
Ponte traje, se... ponte traje.
Ponte traje.
La mejor. Para mí el mejor momento es el de Ponte Traje, la canción de Ponte Traje.
Es cuando salen momentos, todos con traje.
Sí.
Uno de los momentos grandísimos. Estamos ahí mitad avanzada de la temporada.
¿Qué temporada era eso?
Estamos esta temporada, pero yo quería recordar antes ese momento, esa canción de cuando van Ted y Marshall en esos viajes en coche. Vamos a recordar esa escena.
¿Y cómo va lo tuyo con Lily? ¿Vais en serio?
Sí.
Aquí eran jóvenes.
Tío, estamos en primero de carrera. No pienso atarme a la primera tía con la que salgo. Lily está muy bien, pero este pajarito no se va a encadenar.
¿Sabes? Las 4 horas siguientes de nuestro viaje fueron el clásico viaje por carretera. Tío, esta canción...
Oh, es la mejor canción del mundo. Es la única que me gusta.
¡Es que se le raya la...
La que lleva atascada de casi 2 años, aunque es mejor que nada.
Y suena una y otra vez.
Es posible. Estoy... de esta canción.
No te preocupes, vuelve otra vez.
¿A qué te refieres?
Si hoy hiciéramos concursos, Sonia, como hemos hecho en otros especiales, ¿cómo se llamaba el coche de Marshall?
Sí, fíjate que lo estaba pensando ahora en Mahalia.
El fiero.
El coche
de hay que decir que, ay, pobre, es que, hay un
que la cinta, que la cinta consigue salir cuando tienen que desguazar el fiero, porque sí, además que es curioso porque dice que este coche tiene que llegar a los 200.000 millas.
Sí.
Y le quedaban 4 millas.
Y gracias
o así.
A eso se adelanta, ¿no? O algo
y
así.
Justo sale la cinta en ese momento. Y luego la van a meter ya.
Está llena la serie de momentos de esos, de coincidencias, del destino un poco, ¿no? Que es de lo que acaba hablando la serie.
Además, en esto del
serie.
Coche lleva algo de razón, porque todo nuestro primer coche lo recordamos con mucho cariño.
Sí.
Es tu primer coche, sí, punto.
Sí. Yo además, si te acuerdas, Sonia, nosotros las cintas no iban. El primer coche que tuve yo, las cintas no iban. Pues pasó algo parecido, teníamos que meter siempre... casi la misma canción. Bueno, hablaba Kubels del Ponte Traje. Yo creo que es momento ya de hablar un poco de Barney Simpson, el grandísimo
personaje
que nos han dejado.
Hay que decir que Barney, sabes que siempre hace muchos trucos de magia. Es el presidente del colegio de magia de Los Ángeles.
¿En serio? Neil Patrick Harris.
Sí, es el presidente del colegio de magia de Los Ángeles. En un episodio de un programa de Discovery Channel de Aquarius XXL, que se dedican a hacer Aquarius, lo mandaron a los chavales a hacer un acuario basado en la magia allá en Los Ángeles, y lo recibió Neil Patrick Harris, que era el presidente honorífico.
Además lo usa
sí,
muchísimo,
lo usa mucho la magia,
siempre sacando esas palomas, ¿no? En la última temporada más tiene su...
A ver, Barney intenta hacer todo para... todo es nuevas formas para conquistar a lo único que quiere es conquistar a una mujer, a otra mujer. Y lo que quiere conseguir es que sus amigos, sobre todo, que estén solteros. Y cuando estén solteros, que tengan su misma forma de vida.
Claro.
Que sean sus compinches.
Para él, cuando es otras noches, tienen que ser legendarias.
Claro.
Por supuesto.
Y ponte traje.
Yo creo que la frase...
ponte traje.
Si no es ponte traje... mira, me acaba de escribir Huerta que ya han visto el final.
Y nos están
escuchando, además. Nos están escuchando. Bueno, ahora me da un toque que luego lo vamos a comentar al final, de lo que le ha parecido al final. Pero bueno, decía de Barney Stinson, de esa magia que él tiene para hacerse con chicas, con las más tontas también.
El playbook.
Con las más listas. Ese libro de jugadas. Sonia, ¿alguna jugada especial que recuerdes de Barney?
La del varón Munchen, ese que...
Se viste igual, ¿no?
Se viste igual, se dibuja un cuadro de él Hay otra que es, pues, hace páginas web como un nombre famoso. Él va a la chica y dice, sí, soy yo.
¿Sí?
Dice, ¿quién eres? Dice, pon, soy no sé qué, no sé cuántos.
Buscan el
buscador. Y claro, la chica se pone a buscar y al rato vuelve y se la liga.
Efectivamente.
Y luego, aparte de tener esas jugadas, es que ayuda a otros. ¿Os acordáis a ese que le desangraba la nariz cada vez que intentaba ligar con una chica? Pues le intenta ayudar.
Sus escuderos, ¿no?
Claro, le intenta ayudar a otros chicos.
Su compinche, su compinche.
Le intenta ayudar a otros chicos para que también se lleven la chica.
Eso es cuando te desecha novia y dejas de su compinche de ligue.
Sí, pero sí, eso es cuando se echa también en la primera temporada de novia Robin, pero justo Marshall se queda soltero. Intenta hacerle que ligue Marshall, que luego se la acaba llevando Barney. ¿Os acordáis que siempre dice, pues esta también me la
también,
quedo?
Lo siento, tío. Esta también es para mí.
Y luego la...
Me la pido, ¿no?
Me lo pido.
Ya la vi primero, ¿no?
Yo lo he dicho primero.
Me acuerdo, por ejemplo...
Luego está la jugada del ¿conoces a Ted?
Conoces a Ted, la mítica, la primera. La primera que conocemos, además, de Barney. El síndrome del pene gigante. Tengo...
Sí.
el síndrome del pene enorme. Cuando intenta ligar con Queen, con otra chica que ya conocemos de Barney. Vamos a escuchar un poquito los mejores momentos de Barney.
Vamos a salir, vamos a conocer a unas chicas. Va a ser legendario. ¡Chócala!
¡Qué fastidio! Es Barney.
¿Y qué?
Heather ha venido muchas veces a Nueva York, pero Ted no quiere que conozca a Barney.
Y jamás lo permitiré. Todos los años, cuando llega el crisma de la familia Mosby...
La desnudaré, luego lo haré yo. Bajo el árbol ella va a comerse un roscón.
¡Ah! ¡Qué buena estás! ¡Vamos a follar!
Desnuda quisiera verla, desnuda quisiera verla, desnuda quisiera verla y a cuatro patas poner. Te tiene una hermanita más buena que un pastel. Y cuando yo la vea con sus tetitas jugaré todos juntos. ¡Heather, Heather, Heather!
¿Qué? ¿También puedo hacer?
Tienes que venir a Brazzaville, Nueva Jersey, y pagar mi fianza.
Barney, ahora es imposible.
Date prisa, Ted. ¿No te imaginas la clase de gentuza con la que me han encerrado?
¿Nos van a devolver nuestro spray de pintura?
¡Sálvame, Ted!
Vamos a hacer un iglú en Central Park. Va a ser legendario. ¡Ponte el traje de nieve!
Es un poco de dinero en el banco, algunos trajes en el armario y un sinfín de ligues de una noche.
¡Eh! Vamos, que su vida fuese por un lado y la tuya por otro no significa que la tuya sea peor.
Mi vida es la hostia.
¿Eh?
Dinero, trajes y sexo, estas son lágrimas de alegría.
No sabes cuántos inventos.
Dinero, trajes y sexo, se podría resumir así un poco también el paso de Barney por la serie, ¿no? Hasta cierto punto.
Creo, Pablo, que la semana que viene deberíamos retomar otra vez esta serie.
No, porque no nos va a dar tiempo, dice.
Sí, y porque es que hay tantas cosas de las que queremos hablar.
Hay otro episodio que es el de la semana perfecta de Barney.
Muy mítico.
Que está ahí, además justo están delante algo que había pasado en el trabajo.
Se creía que lo iban a despedir.
Y se creía que lo iban a despedir y estaba pues,
como
comentando
que necesitaba hacerlo.
Que estaba comentando que con un personaje imaginario suyo, que es un presentador de deportes, cómo ha ido su semana con los ligues.
Y los va comentando, a pesar de que Lily casi lo gafa varias veces.
Por ejemplo, otra jugada era la de que se iba al aeropuerto y se metía las maletas, ¿no? Y en una maleta vacía, y la abría cuando salía una chica y le decía algo como... Tenía que hacer cualquier cosa para venir donde tú habías venido.
O la de la azotea.
¿Cuál
era? De un edificio famoso creo que es en el Empire State.
Sí.
Que siempre está ahí, siempre supuestamente es donde quedan los enamorados y va y le dice, él no va a venir. Él no va a venir.
Y alguna pica.
Alguna
pica siempre.
En la Super Bowl, cuando aparece con un...
Sí, la de Llámame. Que está todo el rato sonando el teléfono.
Claro, la de Llámame, que pone busco sexo y su número de teléfono. Y sale con una pancarta gigante. Luego, por ejemplo, también la de dos de cada tres veces cuela, la del hombre desnudo.
A él no le cuela.
El hombre desnudo es uno de esos capítulos míticos, ¿no? ¿En qué consiste, QS, el hombre desnudo?
El hombre desnudo es cuando tú te ligas supuestamente a una chica, vas a su casa, ella va a algo, le dices que te quieres agua o algo de beber, se va a la cocina y cuando vuelve a ti te ve desnudo. Eso le funciona a uno con el que lo inventa, con Robin, y a Ted con otra.
Sí.
Pero claro, dos de cada tres, pues a Barney no.
Dos de cada tres.
Vamos a escuchar una cabecera especial que hizo Barney.
Barney es el nuevo líder del grupo y la vida va a ser mucho más alucinante. ¡Sí!
Barney Stinson, todo un personaje. Aparte de su libro de jugadas para conocer chicas, habla mucho del código de colegas, lo decía antes.
A mí lo que me hace más gracia es cuando dice: no te cabe de visibilidad cuando se hace un trío de demoníaco con un colega. Empieza a hacer así.
Efectivamente. Y el cinturón de campeón, que sí. se lo juegan con Ted, ¿no?
Que era con hacer un trío.
Hacer un trío, ¿verdad? El cinturón de campeón. Tengo aquí el libro de código de los colegas. Voy a abrir así una página al azar, de verdad.
Ángel, que estaba buscando eso que te he dicho del trío demoníaco y sale.
Sale. No te has quedado con la página, ¿verdad?
No. Era creo que el 34 o así.
Bueno, si esto es el código de los colegas, para quien no lo sepa, pues se basa.
Los colegas no pueden establecer contacto visual durante un trío demoníaco. Ahí.
¿Qué es un trío demoníaco?
Pablo, me has interrumpido, ¿eh?
Uy, perdone usted, ¿qué iba a decir?
Pues nada, mientras que lo encontrabas iba a explicar que son una serie de artículos en los que dice, pues, la... el código, y por ejemplo, pues el primero es: un colega nunca se acostará con la ex
de otro colega.
Que Barney incumple,
por supuesto.
Bueno, por supuesto,
y se lleva un hostia a los huevos.
Importante.
Que también entonces ahí.
Y por cierto, hay una regla
cumple
que
también un código
colega. Jamás, ni siquiera en una pelea a vida o muerta, golpea a otro colega en la entrepierna. Aquí se lo acaba saltando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir otra si al azar. Los colegas no emplean el francés para comunicarse.
A mí me gustaba el de como que la cerveza era la penúltima. ¿Cómo era? Mira, nunca beberás la última cerveza a menos que el resto de colegas te haya dado el permiso de que esta cerveza es la última. Si no, siempre es la penúltima.
Un colega siempre llama a sus colegas por su apellido. Código de los colegas.
El de nunca discutas con un colega si su equipo acaba de perder.
Eso aquí se incumple mucho.
Sí, ¿verdad? Nada de sexo con la ex de tu colega, por ejemplo, esa ya la habéis comentado. En fin, numerosas reglas, un libro que se editó en español, fijaros de sí lo que da de sí esta.
Hay que decir que cuando él habla del código de colegas, siempre se inventa una historia en el pasado, sí. En el año tal, a lo mejor es, yo qué sé, siglo XVIII.
Mi antepasado.
Y sale el este de cómo lo están escribiendo.
Efectivamente. Barney, un pedazo de personaje que es protagonista. Yo creo, para dar paso a hablar de otro de los grandes protagonistas de la serie, de Marshall.
Es un pedazo de actor, ¿eh? Hace un...
Sí, curioso, además, un tipo que hace un personaje super ligón que gay.
Claro, eso estábamos comentando antes nosotros aquí, que es que encima es...
Es reconocido.
Es homosexual y la serie es como todo lo contrario, ¿no? Es un hombre ahí super mujeriego.
Bueno, decía que es protagonista Barney de una historia que es recurrente a lo largo de todas las temporadas y que no se pone punto y final hasta prácticamente el último capítulo de la serie. Acción de tortas, acción de bofetadas, ¿no?
A mí el mejor episodio.
Ahí, cuéntanos, Cubers. Bueno, mejor vamos a escucharlo. ¿Cómo se produce esto? Nos lo cuentan mejor en la serie.
Ted Mosby, Robin Serbaski, os cedo la cuarta bofetada.
¿Qué?
Chicos, ¿os acordáis de la apuesta de las bofetadas entre Barney y Marshall? Cuando Barney perdió, Marshall obtuvo el derecho a bofetear a Barney 5 veces con todas sus fuerzas. Hasta ahora solo le ha dado 3 de las 5 bofetadas. La tercera se la había dado exactamente 2 años antes en la noche de Acción de Gracias de 2007. Un día que pasó a la historia como Acción de Bofetadas.
¿Estás diciendo
lo que nosotros estamos pensando?
Probablemente no. A menos que penséis que estoy hablando de Acción de Bofetadas 2, La Venganza de la Bofetada, en cuyo caso sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo.
¡Sí! ¡No, ni hablar! Las bofetadas no son transferibles.
Lily es la supervisora de la apuesta.
¿Tú? ¿Las bofetadas son transferibles?
¡No! ¡Transferibles! Espera, Marshall,
te explico. Acción de tortas, acción de bofetadas. Una apuesta, lo hemos escuchado, que tiene...
De que si Robin es puta o no es puta
que
en
si tiene
Canadá.
Tiene un vídeo, ¿no?
Un vídeo porno.
Bueno, pues esa apuesta la pierde Barney durante toda la serie, pues se la van esperando las bofetadas, esas 5 bofetadas, ¿no? Que la última se la da al final de todo.
Y hay un episodio que se llama Acción de Tortas, que es donde transcurre el día de Acción de Gracias, en el que Marshall crea un contador en una página web crea un contador de cuándo va a recibir la torta.
Y esa página web existe.
Entonces hay ciertos momentos de tensión durante la cena de Acción de Gracias, porque Robin lleva un nuevo novio que supuestamente es mayor que ella.
Sí. Y lo pintan en la serie y Lily como un abuelo, ¿verdad?
Y Lily se cabrea y le cancela, porque estaba todo el rato Marshall metiéndose con Barney sobre que le va a dar la hostia. Y Lily lo cancela. Entonces ya Barney empieza a meterse mucho ahí. Pues ahora no vas a dar la torta, pues ahora no sé qué. Y dice Lily, ¡hala! ¡Puedes dársela! Y le suelta un bofetón que compone hasta una canción al final, que también está muy bien, sí, esa canción.
Sí, sí.
Que cantan todos a coro.
Brutal, para mí tiene momentos inolvidables esta serie. A mí uno de los capítulos que siempre recordaré, también por el amor que le tengo yo a Perdidos, es el capítulo en el que participa el actor que hacía de Hugo en Perdidos, Jorge García, ese capítulo que se llama El Blitz.
Sí, la de la mala suerte.
Que es un tipo, bueno, vamos a escuchar.
Chicos, en el otoño de 2010 iba a dar mi primera cena de Acción de Gracias y quería que todo resultase inolvidable. En lugar de relleno, he llenado el pavo con un pavo un poco más pequeño. Se llama Pavo Pavito.
¿Pavo Pavito?
Ajá.
Sí, yo he presenciado la operación. Ha utilizado cordones de zapatos. Yo tomaré los aperitivos.
Tú te lo pierdes. Bueno, esto está muerto. Voy a marcharme ya.
¿Qué? No puedes irte ahora. Es la víspera de Acción de Gracias. Todas las universitarias han vuelto a casa. Sus madres han comentado lo que han engordado. Han llamado zorras a sus madres, pero han comprendido que tenían razón. Y están a punto de entrar por esa puerta donde las estaremos esperando con cerveza light y un poquito de lenguaje duro. Oh, oh, ¿qué pasa?
No te retires tan temprano, tío. Podrías convertirte en un Blitz.
Oh. Blitz era un tío que conocimos en la universidad. Lamentablemente estaba maldito.
Bueno, yo voy a irme ya.
¿Seguro? Tenemos un buen plan.
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada nos zampamos un bocata y estuvimos escuchando Dark Side of the Moon mientras veíamos El Mago de Oz?
Pues esta noche vamos a hacer lo mismo, solo que con música de Al Yankovic y Apocalipsis Now.
Ya veremos qué pasa.
Nah, es la noche de Conrad Kraft. Canelones y Tomb Raider. Blitz fuera.
Cada vez que Blitz salía de un sitio ocurría algo asombroso.
Siento, creí que esta era mi habitación.
¡Completamente!
¡Completamente desnuda!
¡Ah, mierda!
Y la peli era buenísima.
¡Ah, mierda!
En el preciso momento en el que Brando aparece, Weiral toca su... It.
¡Oh, mierda!
Así de...
Y a lo largo de los años continuó la maldición de Blitz.
¿Y entonces? Bueno, yo me voy. Me he comprado el Madden 2001 y no puedo pensar en otra cosa.
El Madden 2001.
Adiós.
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 ¡Se ha roto el grifo! ¡No puedo cerrarlo! ¡Cerveza gratis para todos!
Capítulo buenísimo, Cubes. Quería decir algo.
Sí, hay que decir que cuando Barney, Marshall y Ted se refieren a bocata, es un porro.
Sí. Además, lo vemos comerse bocatas enormes.
Sí, hay un episodio que está en un concierto y se come un bocadillo que es transgresivo del todo, porque cada uno se piensa una cosa distinta,
sí.
Y luego se ven que se han quedado en el mismo sitio una y otra vez.
Eso es lo que me refería a la genialidad a la hora de hacer los capítulos, de cómo te están contando la historia y luego te desvelan realmente lo que ha pasado, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de la historia de los dobles? Ellos, sí, van buscando siempre a sus dobles, ¿no?
Hay que decir que Lily y Marshall decían que iban a buscar al niño cuando el universo se alienara,
sí,
que sería cuando encontrara cada uno a su doble.
Sí. Y los iban encontrando a todos. Poco teníamos a al Marshall con bigote, que era un anuncio, ¿verdad? Algo así que
sí,
salían los.
Era un abogado, creo.
Los autobuses. Al
que era
luchador,
el mismo. O sea, era
el
igual,
justiciero.
Pero.
El justiciero. Es verdad, justiciero.
Ted estaba... era un luchador de lucha libre.
Sí.
Lily una puta.
Lily la puta.
La bailarina de
Robbie la lesbiana.
Y luego Barney hace lo posible, porque él dentro de sí, sí quiere que Lily Marshall tenga un hijo y se va disfrazando.
Primero hace que es su ginecólogo, ¿no?
No, ginecólogo de verdad.
Eso es otro
hace
capítulo,
que es un taxista.
El taxista.
Sí. Hace que un taxista, que es un artista callejero también. Y luego al final Lily cree ver en otro tipo que no se parece en nada al doble de... al doble de Barnes.
Que le había llegado el momento de...
Y ya está. Bueno, pues estamos hablando ya de una relación muy avanzada de Marshall y Lily, ¿no? Ya están hablando incluso de tener un hijo, de cuando se quedan embarazados, toda hay una serie de circunstancias muy, muy bonitas. ¿Os acordáis de ese capítulo, cuando realmente se queda embarazada? Que se creen que se han contaminado con algo que han comido. Lily se pasa todo el capítulo vomitando, estando enferma, y Marshall, que ha comido lo mismo, se cree que le va a pasar también. Pasa todo el capítulo esperando a que le pase. Y al final resulta que lo que ocurría era que Lily estaba embarazada. Bueno, pues otra historia que te van teniendo esperando para una sorpresa al final, ¿no? Volviendo un poco al tema de Barney y de sus ligas, de sus chicas, tiene una chica en especial, dos chicas en especial, pero una sobre todo muy importante, que es Robin. Yo creo que es momento de que empecemos a hablar de ella. Hay un primer momento, allá por la cuarta temporada, en la que tienen esa relación y en la que Barney quiere aprender un poco más sobre Robin, sobre cómo comportarse. Entonces recibe esa clase, primera clase del curso de cómo conocer a Robin, que es la de Ted. Robin 101, como llaman las clases los americanos. Escuchamos así algunos de esos detalles.
Tengo que encontrar alguna forma de comunicarme con él.
Clase número 2. Las 10 principales expresiones faciales de Robin Scherbatsky y su significado.
Bien, observa la mirada perdida, el color pálido de su tez que sugiere náuseas. ¿Qué puede significar eso?
¿Que acaba de tener un orgasmo? ¡Oh! Yo no he sido.
Tío, me ha costado mucho organizar esto, ¿vale? ¿Podemos...? Esta expresión es de hambre. Si ves a Robin con esta expresión, hay que darle de comer rápido. Si no, pueden ocurrir dos cosas. Una, carcajadas raras fuera de contexto. O dos, quedarse dormida de repente en los lugares más insospechados. Pero la expresión facial más importante de todas.
Eso es un edificio.
Oh, es para mi clase. El edificio Flatiron. Es algo muy curioso, lo diseñó Daniel Burham de Chicago al estilo Boards, este estilo.
Bueno, estamos hablando de una cara de cabreo, ¿no? Que le enseña además Ted cómo salir del paso con esas caras de cabreo. ¿Qué ocurre con Robin? Al final se están autodestruyendo un poco el uno al otro, ¿no? Vemos a una Robin desaliñada, a Barney que engorda incluso, y deciden mutuamente, a pesar de que los otros intentan interferir.
No, pero todavía no hemos dicho que Robin y Barney se salen, empiezan a salir. No lo has comentado. Y eso supuestamente es al final de la relación.
Sí, sí, lo hemos dicho. Que
los dos se descuidan bastante. Y ves como de la noche a la mañana Barney adelgaza.
Vuelve a estar perfecto en su traje.
Sí.
Eso es. Y
Robin igual vuelve a estar.
Robin está en el bar Robin está comiendo Doritos, o nachos, está comiendo nachos. Y ve como la barra se ve que está ligando. Dice, yo eso también lo podía hacer. No va a hacerlo. No sé qué. Total, se va Robin, vuelve vestida bien y arreglada y liga.
Por supuesto.
Entonces Barney vuelve otra vez a enamorarse de ella.
Pues ahí tenemos realmente las tres parejas que nos quedan al final de la serie. Marshall y Lily, que son esa pareja de toda la vida, que están hechos el uno para el otro a pesar de sus diferencias, que son la pareja ideal, hecha el uno para el otro, que siempre les acaba saliendo todo bien, que chocan cada vez que fardan de las veces que lo han hecho, ¿no?
Cuando siempre que van a discutir, tiempo muerto.
Tiempo muerto.
Entonces supuestamente la cosa se olvida durante ese tiempo.
Efectivamente, solo al final incluso tiene su importancia en la última temporada. Yo quería recordar, después de todo ese tiempo en el que Robin y Barney no están juntos, realmente Barney se da cuenta de algo.
Está enamorado de Robin.
Está enamorado. Y decide trazar toda esa jugada para conseguir a Robin. Es este extracto que nos cuenta esa jugada, es la última página del libro de jugadas de Barney.
Que a un hombre se le concede un cierto número de faros en su vida.
No. Es este.
El Robin. Paso 1. Reconoce que aún sientes algo por esta chica.
Estoy desesperada e irremediablemente enamorado de ella. Más de lo que se imagina.
Paso 2. Elige un mal momento para hacerte el borracho tras haber estado en un club de striptease y hacer que te rechace a propósito. Paso 3. Acepta que lo vuestro no funcione y cierra la puerta a cualquier futuro que podáis tener juntos.
Estoy harto de perseguirte. Ya no puedo seguir así.
Lo cual volverá loca a Robin. Paso 4. Robin se vuelve loca. Paso 5. Busca a la persona que peor le cae en el mundo.
¡Nadie te ha pedido ayuda, Patrés!
Y pídele ayuda.
Hola, Barney. ¿Qué haces tú aquí?
Precisamente estaba buscándote. Te parecerá raro, pero tengo que hacerte una proposición. Explícaselo todo a Patrice y confía en que te ayude.
¡Bien! ¡Adoro a Robin! ¡Claro que te ayudaré!
¡Estupendo! ¡Estupendo! Paso 6. Ve a ver al médico por si te rompe alguna costilla. Paso 7. Finge que estás saliendo con Patrice.
¡Nadie te ha invitado aquí, Patrice!
La verdad es que yo sí. Paso 8. Espera a que Robin se presente en tu casa inevitablemente para buscar el manual de juegos y se lo enseñe a Patrice, cosa que podré ver a través de las cámaras escondidas en casa. Patrice, Robin está en el nido. Es decir, que Robin ha entrado en mi casa. ¿No me escuchaste cuando te di los códigos? Paso 9. Cuando Patrice haya encontrado el manual, monta tu primera pelea.
¡Esto va muy bien! ¡Muchas gracias!
¡Ya! ¿Pero qué diablos hacen aquí, Lilith?
No lo sé, mis amigos no tienen barreras. ¡Ay, cómo podría agradecértelo!
¿Quieres cuidar de mi gato el fin de semana?
¡No! ¡Vamos, es mejor que entremos!
Paso 10. Demuestra tu lealtad a Patrice quemando el manual de juegos. Y quémalo de verdad. Ya no lo necesitas. Paso 11. Como tus amigos no tienen fronteras, es inevitable que le hagan una intervención a Robin, que podrás ver a través de la cámara oculta que tienes en casa de Marshall y Lily. Paso 12. Solo a Ted le contarás que vas a declararte a Patrice.
No puedes decírselo a nadie.
¿De acuerdo? Paso 13. Espera a ver si Ted se lo dice a Robin. Si lo hace,
Barney se va a prometer.
Significa que tu mejor amigo del mundo ha olvidado a Robin y te da sus bendiciones. Paso 14. Robin llega a su lugar favorito de toda la ciudad y encuentra la página final secreta del manual de juegos. Será tu último juego. Paso 15. Robin se da cuenta de que está bajo una rama de muérdago.
¿En serio, Barney? Incluso alguien que está tan rematadamente loco como tú tiene que comprender que esto ha ido demasiado lejos. Me has mentido y me has manipulado de verdad. ¿Crees que puedo besarte después de eso? ¿De verdad crees que puedo volver a confiar en ti? Esta es la prueba de que lo nuestro no funciona y nunca va a funcionar. Así que gracias. Me has dejado libre porque... ¿Cómo podría estar con un hombre que cree que con este truco, con esta enorme mentira, vaya a querer volver contigo?
Dale la vuelta.
Paso 16. Espero que diga que sí.
Robin Serbaski, ¿quieres casarte conmigo?
Ahí lo tenemos, para mí, la mejor declaración, la mejor pedida que he visto
en la vida.
En la vida.
Sí.
El trucazo. Ahí lloraste, Sonia, ¿cuánto?
Uy, estoy llorando ahora ya otra vez.
Recordándolo. Fíjate que no tienes las imágenes, ¿eh?
Sí, las tengo.
La última jugada. Bueno, por ir cerrando un poco, las últimas temporadas se basan en contar la boda de Barney, sí, y de Robin, que luego ocurre en ese fin de semana. De hecho, las tres últimas temporadas te refieren a ello todo
ya
el rato.
Aparece cómo conoce cada uno a la madre, que es una bajista de un grupo que,
¿sí?,
se ha disuelto.
Que no la conocemos, no le ponemos cara hasta el último capítulo de la octava temporada. Primera sensación, Sonia, y pues os pregunto, ¿cuándo le veis la cara?
La más fea de las tres.
Pues a mí me encantó, para mí la perfecta.
¿Es una Tez en chica?
Sí.
Sí, hombre, prácticamente.
¿Es la ideal para Tez?
Es la ideal.
Físicamente la que está más buena es Robin.
Sí.
Luego Lily y después va ella.
Sí.
Para gusto los colores, para mí no sería así.
¿Para ti sería primera la madre?
Una pregunta, ¿a ti te gustan las chicas? Entonces no opines.
Pero puedo decir si es, pero si puedo decir si una chica es guapa o no.
No opines, no puedes opinar.
Bueno, ¿qué le depara al final a Barney y a Robin? Pues después de todo esto, después de toda la historia de casarse, en dos capítulos al final, de plumazo.
En tres años se divorcia.
Tres años se divorcia. ¿Y a Barney qué le depara el destino? ¿Tener una hija?
Tiene una hija y se da cuenta de lo que
es padre. Con una desconocida.
Y hay algo que dice... ¿Qué es la frase que le dice a la niña que...?
Pues
lo
que...
Lo tengo, vamos a escucharlo.
Tú eres el amor de mi vida. Todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Para siempre.
Seguro que ahí también lloró.
Sí.
Yo sí, por supuesto.
Hay que decir que esa frase antes la pone como un ejemplo para ligar.
Sí. Justo, exactamente esa misma frase, en ese mismo capítulo. Se lo dice.
Lo que pasa es que se lo dice a una chica, pues eso, para
una chica
ligársela,
cualquiera, no... dice, mira, si no le diría esto. Y se lo dice y la chica cae.
Y le dice, venga, que era para un ejemplo. tira de aquí.
Hay que decir que luego están en el McLaren, cuando ya se va a tener la niña y eso, y ve a dos chavalas, se acerca a ella y dice, ah, ha vuelto a ser como siempre. Y dice, no os da vergüenza. Y así, ir a vuestra casa con vuestros padres.
¿Justo final te parece para Barney?
Sí.
A mí me dice, me está diciendo
que ha evolucionado, ha madurado. Otros no, lógicamente, siguen siendo igual que siempre. Pero Barney es el personaje que más cambia y madura.
Sí. Sonia, justo al final para Barney.
Pues, como ha dicho Cubels, es que él sí que es un personaje que evoluciona y que cambia, ¿no? Y pues sí, porque me parece muy justo, porque él realmente nunca quería atarse a una mujer sentimentalmente como pareja, vamos. Y sin embargo, pues con la hija sí que encuentra ese amor que necesita darle a otra persona, entonces pues sí, me parece perfecto.
Bueno, y después de 9 temporadas, al final, la última temporada, vamos conociendo un poquito a la madre. Hay un capítulo incluso que se llama Cómo vuestra madre me conoció a mí, una cabecera especial, que habla exclusivamente de lo que ha sido la vida de la madre. Una vida,
resumen de su vida.
Una vida un poco dura, incluso tuvo un novio que se le murió. Que yo creo que está hecho un poco, para mí, forzado, en el sentido de que te la intentan vender como que es la perfecta. Y algo demasiado rápido, ¿no? Y tengo las dos últimas escenas que ya quiero poner para terminar el programa. La primera es el desenlace, donde te cuenta qué es lo que pasó al final con la madre, y cómo se conocieron, esa primera conversación que hemos estado esperando en esa estación de tren bajo la lluvia, ya con ese paraguas amarillo mítico y con esa funda debajo. Vamos a escuchar esta primera parte del desenlace, que tiene sorpresa al final.
A veces el camino fue largo y tortuoso, pero me alegro de que fuera largo y tortuoso, porque si no hubiera pasado un calvario para llegar hasta ese momento, no habría aprendido bien la lección. Veréis, chicos, desde el primer momento en que conocí a vuestra madre, supe que iba a amar a esa mujer con todas mis fuerzas, todo el tiempo que pudiera, y no dejar de amarla ni un solo segundo. Mantuve presente esa lección en todas las absurdas peleas que tuvimos. Todos los días de Navidad a las 5 de la mañana, todas las tranquilas tardes de domingo, todos los baches, durante todos los episodios de celos, hastío o incertidumbre que sufrimos, esa lección siempre estuvo conmigo. Y también la tuve presente cuando se puso enferma. Aún entonces, en el que sin duda fue el peor momento de mi vida, solo pude darle gracias a Dios. Darle las gracias a cualquier Dios que exista, que haya existido o que pueda llegar a existir. Y a todo el universo y a todo aquel al que pudiera extender mi agradecimiento. Gracias por haber visto a aquella preciosa mujer en aquella estación de tren y haber tenido el valor de ponerme en pie y acercarme a ella, tocarle el hombro y abrir la boca para decir...
Disculpa, hola.
Hola.
Yo soy...
El padrino, sí. Ven, tápate.
Sí, tápate. Gracias. Permíteme.
Vale, gracias.
Muy bueno el concierto.
Oh, gracias.
Sí. Tú eres la ex compañera de Cindy, ¿verdad?
Sí, y tú eres el profesor. ¿Ah? Yo estuve en una de tus clases.
¿Ah, sí? ¿En cuál?
Económicas 305.
¿Económicas 305? Si yo no... Oh, no.
Oh, sí.
Perdona, pero es que ahora tengo que tirarme a las vías.
No. Está bien, no pasa nada. Estuviste bien.
Espera un momento. Este paraguas es mío.
Yo me dejé el paraguas en casa de Cindy y tú me has robado el paraguas.
¿Qué? ¿Pero qué dices? Este paraguas es mío, yo lo compré.
Disculpa, pero hasta tiene mis iniciales aquí, TM. Ted Mosby.
Hasta en eso se dan cuenta de la coincidencia, del destino que les había hecho para...
Con las iniciales y todo.
Porque se llama... ¿Cómo se llama Sonia, la madre? Que no lo sabemos hasta el final. Tracy.
Tracy, sí.
Tracy es el nombre de la madre. Bueno, pues ahí tenemos ese final, que podría haber sido el final, y ya nos están diciendo... Es el gran spoiler de la serie, que la madre está muerta. Algo con lo que se había especulado, además, durante muchos indicios, ¿no? Que te van dejando durante las temporadas. Sobre todo en la última hay un par de frases, Sonia, ¿te acuerdas? Aquella conversación que me recordaba hasta mediodía, que le dice... Nadie debería perderse la boda de su hija, ¿no?
Sí, Ted, es que están justo en cuando... Robin está preparando la boda, entonces como que su madre no va a ir, la madre de Robin no puede ir, pero al final aparece en la boda. Entonces la madre le dice a Ted, dice, hombre, claro, como ¿quién se puede perder la boda de su hija? Y Ted le mira como diciendo, pues tú te la vas a...
Esa mirada lo dice,
te la vas a...
dice todo. Pero ahí podías pensar que podía ser él el que se iba a morir en algún momento. No, no solo la...
Yo pensé que era la madre, sobre todo porque luego te metes en mil foros y en mil cosas para decir, ¿qué cojones está pasando aquí?
Ahí todavía nos quedaban... 5 o 6 minutos de capítulo, Kubels, ¿con qué cara te quedas después de 9 temporadas? Y
pues nada más que a llorar y a llorar.
No, la madre está muerta.
Yo le estaba preguntando ahora a Sonia, dice, ¿y de qué murió? ¿Qué enfermedad crees que tenía? ¿Cáncer?
Sí, algo así. ¿Algún tipo de enfermedad terminal?
Claro, terminal, que supiera que en algún momento pues se iba a acabar.
Momento súper triste para mí.
Y luego...
Injusto, es una patada al espectador también, de tenerte ahí... Lo que pasa es que luego hay un pero.
Bueno, a mí no me parece una patada al espectador. Yo creo que para eso, pues, gustos, ¿no?
Una última sorpresa que vamos a escuchar.
Bueno, hemos dicho al principio del programa que era spoiler todo el programa.
Hay que cargárselo. Así terminaba Cómo conocí a vuestra madre.
Y así, chicos, fue Cómo conocí a vuestra madre.
¿Y ya está?
Ya está.
No, no me lo creo. No nos has hecho aguantarte tanto solo para esto.
No me digas. Entonces, ¿cuál sería el motivo?
Vamos a recapitular. Estamos aquí para que nos cuentes cómo conociste a nuestra madre. Pero mamá casi no aparece en la historia. No. Esta es la historia de cómo te enamoraste de la tía Robin. Y querías contárnosla para saber si estábamos de acuerdo.
No puedo creerlo. He ido directo al grano. He resumido y no os habéis enterado de nada. La moraleja de la historia es que...
Estabas coladito por la tía Robin.
Eso no es cierto.
Sí, es cierto.
Castigada.
Reconoce que estás colado por Robin.
Tú también castigado. Vale, supongamos que me interesa la tía Robin en ese sentido. Tampoco querría hacer nada porque tengo que pensar en vosotros.
Papá, nos encanta la tía Robin.
Cuando viene a cenar con nosotros, se nota que os tiráis los tejos.
Vamos, papá. Hace 6 años que murió mamá. Va siendo hora.
¿Y qué hago? ¿La llamo por teléfono y le pido que salgamos?
¡Sí!
¿Y eso es lo que queréis vosotros?
¡Sí! ¡Sí!
Está bien, voy a llamarla.
¡Llámala!
Eso hago.
¡Llámala!
La estoy llamando.
¡Genial!
Allá vamos. O mejor...
Y esa última escena
es igual que la primera, cuando
efectivamente va abajo de su casa con esa trompa azul. Para mí sí es un final redondo. Puede gustar o no, decepcionar o no.
Para mí es perfecta.
Por todo lo que has
esperado. Me hubiese gustado que la madre, que se hubiese quedado con la madre, porque me parece la mujer perfecta para Ted. Pero también me ha gustado así.
¿Cubes? ¿Decepcionado en el final? ¿Te gustó o no?
Bueno, quedas un poco sorprendido. Parece un poco un sueño de resines.
Es dártela. Decía patada al espectador, pero es como... No te voy a dar lo que quieres. Pero en el fondo sí que es un poco el reflejo de lo que
pero
le ha pasado.
En el fondo sí que te está dando igual lo que quieres, ¿no? Porque desde el principio igual sí que hubieses querido que se hubiese quedado con Robin.
Y bueno, pues ese es el final, Sonia, de Cómo conocí a vuestra madre. Esa serie que tú tienes ahí en tu top. No sé si en el 1, en el 2 o en el 3. ¿Dónde lo tendrías?
Bueno, ya, eso ya, cuando hagamos el test.
Cuando te la haga a ti, ¿no? Cuando te la haga a ti. Bueno, pues eso era Cómo conocí a vuestra madre. Si os parece, vamos a hablar ya de nuestro recomendado de esta semana. Ponemos sintonía y os lo contamos cuál es. Hoy os vamos a recomendar una serie que se estrenó en 2005 que cuenta la historia de un chico que se llama Ted, un joven de Nueva York que narra a sus hijos cómo conoció a su madre 25 años antes. No, no me estoy volviendo loco. Hoy os queremos recomendar que volváis a ver Cómo conocí a vuestra madre, que os quedéis con esos grandísimos momentos que nos dejó sus 9 temporadas, que sí, que tiene un sabor amargo su final, que no ha dejado contento a mucha gente, a casi nadie, pero es que no, es que eso es la vida, lo bueno y lo malo. Es un reflejo de que no siempre triunfan los finales felices. Siempre vamos a recordar a Marshall y a Lily, a Robin Serbansky, al eterno Barney Stinson y, cómo no, siempre nos quedará dentro de cada uno de nosotros un poquito de ese Ted Mosby.
Toda la música que estamos escuchando de fondo es música de la
un
serie.
Un paso además a favor de la serie, ¿sabes?
No sé si tengo el micro abierto.
Sí. Bueno, pues que no lo tengo abierto.
Pues
bueno, Sonia, pues eso. Red Hot y calendario.
Venga,
vamos rápido. ¿Qué tenemos para la próxima semana? No hay muchas cosas. Ya sabéis que estamos en temporada bajita, por así decirlo. Venga.
Bueno, pues mira, mañana domingo Orphan Black y Orange in the New Black. Decir que se estrenó la semana pasada, que van ya por esta segunda temporada, que van por el capítulo 9 y que están emitiendo uno cada día. Por lo que emitirán uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles y el jueves es el final de temporada con el capítulo número 13 de Orange is the New Black. El lunes, Believe, final de temporada, como hemos dicho en las noticias de Juego de Tronos.
Esperadísimo final, a ver con qué nos sorprenden.
El mejor capítulo siempre es el 9, ya lo hemos visto. Bueno, también Salem, ya hemos dicho Orange is the New Black y Penny
Luna de Miedo, que dicen por aquí que tiene muy buena pinta.
Otra es The Breeze, que empieza la temporada el domingo, la segunda temporada, el lunes la echan en la Fox en castellano.
Rapidito, pues mira qué bien.
El martes 24, el capítulo de Orange. El miércoles final de temporada de esta primera temporada de Fargo. Y el de Orange. El jueves ya hemos dicho el final de temporada de Orange es de New Black. El viernes de Black Boss y estreno de la segunda temporada de Defiance. Y ya está.
Bueno, pues la semana que viene, Sonia, vamos a ir poniendo musiquita para cerrar, una canción que recordarán de ese momento, que nos va a venir muy bien para despedir, yo creo, Cómo conocí a vuestra madre. La semana que viene, Sonia, ¿qué vamos a tener?
Pues programa el sábado.
¿Y quién va a venir?
Pues viene nuestro super Fer y Sonia Olivares.
¿Y Sonia Olivares para hablar de?
Para hablar de una serie que acaba de terminar temporada que se llama Once Upon a Time.
Bueno, nos quedarán dos programas después, un programa más después de ese, que será para cerrar la temporada.
Y el siguiente también con estos cachos de dos invitados promete también ser legendario.
¿Sí? Venga, cuéntanos quién va a ser y de qué vamos a hablar.
Ya te lo he dicho.
No, el siguiente, digo, el último.
Ah, el siguiente, no lo sé, ¿de quién?
¿No sabes todavía de qué vamos a hablar? Vamos a cerrar la temporada hablando de Juego de Tronos.
Ah, es verdad, se me había olvidado. Termina. Y vamos a tener
semana
a Víctor.
Va a venir Víctor, va a querer venir seguro muchísima gente. Querrá venir Alfonso seguro para decirnos que no le
yo
gusta
no.
Cubes no, Cubes okay, no va a querer
no
venir.
Bueno, pues ya está.
Pues nos quedan dos programas para terminar esta primera temporada. Yo creo, Sonia, que va siendo hora también de descansar. Aparte de estas vacaciones que nos hemos tomado últimamente.
Sí, va a ir de vacaciones en vacaciones, ¿eh? Sí. Funcionarios.
No vamos mal. También para no cansinear.
Se han juntado puentes, vacaciones. El sábado pasado estuvo la fiesta de la primavera.
Color, que nos lo pasamos también. Gracias a todos a todos los que vinieron. Ajá. Nos lo pasamos también a los grupos, a la gente que participó en general. Y con este With or Without You de U2, que le pone la banda sonora a ese primer encuentro, ese primer beso importante entre Robin y Ted, nos vamos a despedir. Jueves. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por haber invitado.
Sonia, nos hemos dejado un montonazo de cosas seguro. Pero como digo, yo creo que hay que.
Pues sí, yo, Pablo, sinceramente, al final estaba ya yo un poco más que. Ya, porque es que no se puede tratar esta serie tan rápido. Yo me he quedado sin decir un montón de cosas.
Un programa de 2 horas mínimo.
Claro que sí. Por mí lo habíamos hecho en otro programa más y habíamos hablado de más cosas. Así que lo dejo abierto para en la segunda temporada volver a retomar.
Podemos hacer un especial aniversario del final, ¿cómo no?
Bueno, haremos lo que sea, pero aquí hay que contar más cosas de esta serie.
Bueno, pues volvemos entonces en 7 días aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca. En previsión hablaremos de Once Upon a Time. Gracias por habernos acompañado esta semana. El próximo sábado a las 7 estamos aquí otra vez con vosotros. Os dejamos, nos despedimos de Cómo conocí a vuestra madre.
¡Aún!